El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Fiesta de Pentecostés, año 2018. Fase 1, llevando al último Pentecostés. Observar los eventos claves que tienen lugar para el regreso de Cristo. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 20 de mayo del año 2018. Saludos a todos. Bienvenidos a la fiesta de Pentecostés 2018. Como veremos, esa es una fiesta grande y fantástica para la Iglesia. Tiene un gran significado para nosotros y particularmente para la primera resurrección. Jesús dijo que en el tiempo del fin habrán muchos, muchos falsos profetas levantándose y tratando de engañar incluso a los elegidos. En el regreso de Jesucristo, eso aún estará pasando. Voy a sugerir que escuche los sermones sobre Daniel y Apocalipsis, los cuales se encuentran en la página web, y que lea el libro Los tiempos señalados de Jesús el Mesías, también disponible en nuestra página. La razón de esto es que hay demasiado material que reflejan a partir de las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento hasta llegar al punto cuando Jesús realmente regresa a la tierra. Y veremos que esto no pasa todo de una. Hay un hombre llamado David Middon, quien dijo que esto pasaría 3 o 4 veces en el pasado, pero no ha pasado. Si repite una mentira por mucho tiempo, ¿la hará verdadera? De ninguna manera. Aquí, por ejemplo, en esto que estoy leyendo dice, abril 23, la tierra va a ser destruida. Esto vino de un protestante, y usted lo puede entender, porque los protestantes virtualmente no saben nada de la verdad de las profecías de la Biblia. A causa de las cosas que han pasado en el pasado y en el libro de Daniel, son capaces de entender aquellas cosas, pero no lo entienden cuando llegan al Nuevo Testamento. No entienden cuándo estas cosas van a tener lugar. ¿Dónde comenzamos con la verdad? Sin la verdad, nada importa. Entonces, tiene que ser la verdad de Dios, la verdad de su palabra, interpretación verdadera al dividir correctamente la palabra de Dios, línea sobre línea, aquí un poquito, allí un poquito. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lo que ya ha sido cumplido, lo que va a ser cumplido en el futuro, lo que nos dice de cómo las cosas van a ser tan confusas que nadie va a saber el día o la hora del regreso de Cristo, excepto Dios el Padre. Esto le dice que los falsos profetas no pueden saber nada. Hubo otro falso profeta llamado Harold Camping, quien dos veces hace algunos años profetizó que el fin de la tierra sería un 22 de mayo y luego que un 22 de octubre. Eso nunca pasó y él murió. Y me pregunto qué va a decir cuando sea resucitado. Oh, Señor, yo predije que vendrías el 22 de mayo, pero tuve que cambiar eso porque no viniste. Se supone entonces que vendrías el 22 de octubre. ¿Cuándo viniste realmente? Él le va a decir, en el tiempo señalado de Dios. No la imaginación de algún hombre quien profesa ser un profeta o profesa entender la palabra de Dios y no guarda los mandamientos de Dios. Así que entonces asegúrese de escuchar los sermones de la serie de Daniel y Apocalipsis y de leer el libro Los tiempos señalados de Jesús el Mesías. Bueno, vayamos a Daniel, capítulo 9. Daniel 9 nos dice acerca de la primera venida de Jesús y uno de los eventos que previsualizan su segunda venida. Luego, veremos una estrategia de guerra en Daniel, de modo que podemos saber cuándo algunas de estas cosas van a ser. La Biblia profetiza cosas por eventos, no por fechas. Los días santos son diferentes porque son los que Dios usa para hacer su voluntad. Aquellos no pasen de acuerdo al calendario romano en cualquier fecha fija que puedan tomar. Es imposible. Voy a asignar algunas otras cosas mientras continuamos, de modo que puede completar la foto usted mismo, en vez de tratar y rellenar todo en un solo sermón. También tenemos el libro llamado El Plan de Dios para la Humanidad, revelado por su sábado y días santos, disponible en nuestro sitio web. Allí tenemos bastante concerniente la fiesta de Pentecostés. Sabemos que este es importante en Dios tratando con su pueblo, Cristo viniendo al monte Sinaí y su regreso a la tierra, así como la entrega del Espíritu Santo, como lo cubrimos ayer. Aquí, después de una gran oración de arrepentimiento, el ángel Gabriel fue a Daniel. Leamos en Daniel 9 y vamos a comenzar en el verso 21. Daniel capítulo 9 en el verso 21 dice así: Sí, mientras estaba hablando en oración, incluso el hombre Gabriel, esto es el ángel, leamos, a quien había visto en la visión al comienzo, siendo hecho volar rápidamente, vino a mí, cerca de la hora del sacrificio nocturno, y él me hizo entender, y habló conmigo y dijo: Oh Daniel, he salido ahora para darte visión y entendimiento. Al comienzo de tus súplicas salió la palabra. Dios planea responder cosas, pero probablemente toma mucho tiempo antes que Él lo haga. Es por eso que debemos repetir continuamente, rogarle a Dios continuamente, como la viuda allá en Lucas 11. Sigamos leyendo. Y he venido a declarártela, porque tú eres grandemente amado. Por tanto, considera la palabra y entiende la visión. 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para terminar la transgresión y poner un fin al pecado, y hacer reconciliación por la iniquidad y traer justicia eterna, y sellar la visión y profecía y ungir al más santo. Esto habla de las cosas que vienen, al regreso de Cristo, después del regreso de Cristo, después del milenio, después del juicio del gran trono blanco. Todas esas cosas se ajustan con toda la gente de una u otra forma, quienes han nacido en este mundo, o a través de muertes prematuras, sea un aborto, o guerra, o accidente, lo que sea. Ellos estarán en la segunda resurrección. No puede tener justicia eterna, sino hasta que los malvados sean quemados y Satanás removido. Entonces, esto cubre un gran periodo de tiempo. Sigamos leyendo en el verso 25. Conoce, por tanto, y entiende, que desde la salida del mandamiento para restaurar y construir Jerusalén al Mesías el Príncipe, serán 7 semanas y 62 semanas. Ya sabe, lea el libro Los Tiempos Señalados de Jesús el Mesías. Ese lo explica. Y pasó exactamente como había sido dicho. Sigamos leyendo. Será construida de nuevo con calles y el muro, incluso en tiempos turbulentos. Y después de 62 semanas, el Mesías será cortado, pero no por sí mismo, y el pueblo del príncipe que vendrá. Y este es el anticristo, no es Jesús. Leamos. Destruirá la ciudad y el santuario, y el fin de ella será con inundación, y hasta el fin de la guerra desolaciones están determinadas. Y él confirmará un pacto firme con muchos. ¿Quiénes son los judíos? Leamos. Por una semana. Y usted ya sabe que una semana son 7 años. Sigamos leyendo. Y en el medio de la semana, es decir, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso no tiene nada que ver con el sacrificio de Jesucristo. Incluso después que Él murió, los sacrificios continuaron por 40 años. Él va a hacer que los sacrificios cesen. Este es el anticristo, quien entra en el templo de Dios. Y los judíos se están preparando para construirlo y están progresando en saber dónde construirlo. La razón de por qué los judíos están aún ciegos es porque si supieran dónde construir el templo, lo habrían hecho hace mucho. Y este no puede ser construido sino hasta que el tiempo esté listo y tendrán sacrificios. El anticristo entrará y cortará esos sacrificios y entrará al templo de Dios y se proclamará a sí mismo Dios y ser más grande que cualquier ser humano, más grande que cualquier Dios en la tierra, más grande que cualquier ídolo o estatua o cualquier cosa conectada con un Dios. Él va a pelear contra Cristo. Cristo va a destruirlo, a él y al falso profeta con él. Muchas de esas profecías las hemos cubierto en el pasado. Sigamos leyendo. Y por la muchedumbre de las abominaciones vendrá uno que desola, incluso hasta la consumación. Esto es el fin de la era. Sigamos leyendo. Y el fin determinado completamente, el cual ya está decretado, será derramado sobre el desolador. Esto es la destrucción del templo que construirán los judíos. Este es un ejemplo perfecto, junto con estos falsos profetas, de hombres tratando de hacer algo para Dios, para hacerse a sí mismos importantes para Dios. Escuchen, ¿qué dice Dios que es importante para Él? ¿Lo que usted hace? ¿Cuántos sacrificios da? ¿Qué es importante para Dios? ¿Le importa a Él quién es usted? ¿Lo que es usted, el cargo que tenga? ¿Le importa a Él lo que los hombres crean y proclamen de usted? Aquel quien va a salvar al mundo fue aquel quien dijo que Él merecía morir. Él fue el único hombre recto en la tierra. Vayamos a Isaías, capítulo 66. Aquí está lo que Dios dice, especialmente a aquellos quienes van a construir el templo, y están justo en medio de eso. Recientemente vi un programa donde fueron bajo tierra a donde el arroyo de Gijón sale, y había más agua en el arroyo de Gijón de lo que habían visto. Creo que es otra clave que necesita observar. Entre más agua, más probable es que sepan que donde esté el agua es donde los sacrificios serán ofrecidos. Dios abrirá sus mentes y construirán el templo. Hablaremos de cómo es posible que vayan a construir un templo. Pero entendamos primero que ningún hombre puede decirle a Dios qué hacer. Ningún hombre puede hacer algo por Dios para impresionarlo tanto que Dios esté obligado a hacer algo por un hombre. Entonces vayamos a Isaías capítulo 66 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Isaías capítulo 66 verso 1 dice así. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es mi taburete. ¿Dónde entonces está la casa que construyes para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Porque todas estas cosas mi mano ha hecho, y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. Todo lo que hay en el universo y el mundo llegó a ser a causa de Dios. Ningún hombre va a subir a donde Dios y decir, mira Dios cuán grande soy. ¿Recuerda lo que le pasó a Job? Él dijo, oh, que Dios viniera y hablara conmigo, y yo le mostraría cuán recto soy. Entonces Dios fue y habló con él y le dijo, ¿quién es ese que responde sin conocimiento?
Job dijo: pongo mi mano en mi boca. Y Dios le dijo: si puedes sacar tu ira como Dios, y si tienes una voz como Dios, y si puedes conquistar al malvado y ponerlo bajo tus pies, estoy parafraseando, y si puedes vestirte con gloria, honor y majestad, entonces puedes decir que eres recto. Y sabemos que Job se arrepintió. Justo aquí, todo lo que hay, Dios lo hizo. ¿Qué va usted a hacer por él? ¿Qué es lo más importante para Dios? ¿La cantidad de dinero o número de personas? ¿Construcciones y tierra? No. Sigamos leyendo. Verso 2. Pero a este miraré, aquel que es de espíritu pobre y arrepentido y que tiembla mi palabra. Si no lo hacen, y si es como alguno de esos falsos profetas que salen y dicen, el fin del mundo va a ser el 23 de abril, y eso no va a pasar, o si tiene una ofrenda. Leamos acá, en el verso 3. Quien mata un buey es como si matara un hombre. Quien sacrifica un cordero es como si rompiera el cuello de un perro. Quien ofrece una ofrenda de grano es como si ofreciera sangre de cerdo. Quien quema incienso es como si bendijera un ídolo. Sí, ellos han escogido sus propios caminos, y su alma se deleita en sus abominaciones. Yo también escogeré sus ilusiones y traeré sus temores sobre ellos, porque cuando llamé, nadie respondió. Cuando hablé, ellos no oyeron. Si no hicieron mal delante de mis ojos y escogieron eso, en lo cual yo no me deleité. Y van a traer todo esto sobre ellos mismos. Eso no va a pasar. Va a ser algo tremendo ver todos los eventos que van a tener lugar. Recuerden, las siete iglesias representan las siete semanas de la cosecha, y el día 50 representa Pentecostés. Pregunta, ¿quién fue el ángel escogido por Dios para abrir los siete sellos? Ninguno. ¿Quién entonces fue escogido? Dios. ¿Quién fue el escogido? Jesucristo. Por tanto, a menos que veamos la verdad de lo que Jesús ha dicho y enseñado, no vamos a entender estas profecías. Incluso si las entendemos hasta un cierto punto, no sabemos cada detalle. Dios reserva muchas cosas para Él mismo, de las que no nos dice nada. Veremos si podemos poner las Escrituras juntas para entender lo que está pasando y cómo estas cosas llegan. Sabemos que en Apocalipsis 5, Jesucristo es representado por el Cordero asesinado, teniendo siete cuernos y siete ojos. Solo Él podía abrir los siete sellos. Hay sellos en el frente y sellos por detrás, porque es un rollo. Ellos abren ciertas cosas que van a tener lugar. Estos son eventos en toda la tierra. Ningún hombre va a abrirlos. Hubo un hombre quien dijo: mi esposa y yo somos los dos testigos. Lo atraparon por comprar ropa costosa y poner dinero en bancos suizos. No sé si ya salió de la cárcel. Aún hay gente que lo sigue. Verdaderamente espero que se haya arrepentido, pero algunas veces no sabe lo que lleva a una persona al arrepentimiento. Entonces, el único digno de abrir los siete sellos fue Jesucristo. Eso significa que tenemos que ver los eventos claves basados en lo que encontramos aquí, con la apertura de los siete sellos. Entonces vayamos a Apocalipsis capítulo 6. Y leamos comenzando en el verso 1. Apocalipsis capítulo 6 verso 1 dice así: y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí una de las cuatro criaturas vivientes decir, como el sonido de un trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo blanco, y aquel que estaba sentado sobre él tenía arco y una corona le fue dada. Y él salió conquistando y para conquistar. ¿Cómo puede conquistar con un arco sin flechas, sentado en el caballo blanco? ¿Sobre qué regresa Jesucristo? Allí Apocalipsis 19 nos dice que un caballo blanco. Pero dado que Jesucristo es el único quien abrió el sello, este aquí no es Jesucristo en ese caballo. Hay denominaciones que creen eso. El blanco representa la falsa religión mundial, con un líder dirigiéndola. Parece en este punto que será el Papa de Roma. Eso se ajusta, porque el catolicismo no es sino los misterios de Babilonia, con unos pocos nombres de la Biblia pegados. Vimos que eso fue representado en Apocalipsis 17. Ella está montando la bestia, entonces ella está en control y viene primero. En medio de todo, parece que habrá paz, porque 1 Tesalonicenses 5 dice, cuando digan paz y seguridad, o paz y prosperidad, sepan que la destrucción está a la mano. Esto es lo que engañará al mundo. Habrán falsos profetas junto con el Papa ejecutando milagros, el Papa llamando fuego del cielo. Cuando vea eso y lo crea, entonces dije, esto tiene que ser cierto. Esto es lo que toda la gente hará. Dirán, finalmente, después de todo este tiempo, toda la humanidad se unirá. Hemos estado intentando hacer esto por miles de años y vean ahora, parece que será hecho. Y luego encontramos en Daniel 11 que algo pasará para cambiar toda la ecuación. Aquellas cosas que cambian toda la ecuación siempre ocurren en la Tierra Santa. Piensen los eventos más grandes de los que la Biblia habla. ¿En dónde están centrados? En la Tierra Santa. ¿A dónde va a regresar Cristo? A Tierra Santa. Adicionemos algo más aquí, porque necesitamos hablar de los últimos 7 años. 3 años y medio serán paz y prosperidad. Luego, la tribulación toma el control. ¿Qué es lo que hace que termine la paz? Daniel 11 nos dice sobre eso. Es en el tiempo del fin. Leamos Daniel capítulo 11. Y leamos el verso 40. Daniel 11 en el verso 40. Dice, y en el tiempo del fin, el rey del sur lo presionará. Siempre saliendo del área musulmana, sin duda. Sigamos leyendo. Y el rey del norte vendrá contra él como un torbellino, con carruajes y con jinetes y con muchas naves, y entrará en los países y desbordará y barrerá de paso. ¿Qué va a pasar cuando entre en la Tierra Santa? Va a cumplir la profecía de Daniel 9. Lo primero que hará cuando entre en la Tierra Santa, porque es visto como Dios en la tierra, todo el mundo está adorándolo, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, muerto desde la fundación del mundo. Todos serán engañados y creerán que eso es cierto. Él quebrantará el tratado y entrará en Jerusalén, entrará en el templo y dirá, yo soy Dios. Ahí es cuando comienza la gran tribulación. Y veamos cuándo comienza, porque tenemos guerra, el rojo del caballo, lo cual denota contienda, asesinato. Sigamos leyendo en Apocalipsis capítulo 6, verso 3. Apocalipsis 6, verso 3, dice así. Y cuando él abrió el segundo sello, oí la segunda criatura viviente decir, ven y mira. Y otro caballo salió que era rojo, y poder fue dado a aquel sentado sobre él para quitar la paz de la tierra. ¿Cómo puede quitar paz de la tierra si no hubiera paz en ella? Sigamos leyendo. Y para hacerles matarse uno al otro, y una gran espada le fue dada, es decir, gran poder militar. Él va a matar a todos los hombres y mujeres, una cuarta parte de la tierra. ¿Cuál parte va a ser? No lo sabemos. Piense en las bajas que van a tener lugar. Piense en todas las muertes y el correr de sangre. Piense en toda la contienda dentro de las ciudades. La próxima vez que vea las noticias y vea lo que está pasando en Siria, sepa que eso va a pasar aquí, en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Eso está llegando. Un comentario sobre la bestia que sale de Europa. Los húngaros votaron para poner un nuevo primer ministro, quien tiene más de las 2/3 partes de apoyo del Parlamento, y su mandato es deshacerse de todos los inmigrantes y enviarlos de regreso al Medio Oriente. Asimismo, esto pasará en Alemania, Holanda, Francia y Turquía. Todos ellos volverán antes que el segundo sello sea abierto. Así es como van a traer paz. ¿Qué pasa cuando tiene guerra? Piense en las ciudades. ¿Cuánta agua tienen? ¿Para 2, 5 o 10 días? ¿Para 1, 2 o 6 meses? ¿Cuánta comida tienen? ¿Cómo pueden seguir sin agua? ¿Cómo pueden seguir sin sus aparatos? ¿Cómo va a ser eso? Ve a aquellos pobres civiles allí en Siria y por todo lo que pasan. Así es como será en un cuarto de la tierra. Esto solo es una muestra de lo que va a pasar, porque cuando dice una cuarta parte de la tierra, significa exactamente eso, una cuarta parte de toda la tierra. Sigamos leyendo, verso 5. Y cuando él abrió el tercer sello, oí la tercera criatura viviente decir, ven y mira. Y miré, y aquí había un caballo negro, y aquel sentado sobre él tenía una balanza en su mano. Yo oí una voz en medio de las cuatro criaturas vivientes decir, una medida de trigo por una moneda de plata, y 3 medidas de cebada por una moneda de plata. Y mira que no dañes el aceite y el vino, porque serán preciosos. Piensen cuán rápido eso se desintegrará. Va a ser tremendo. Luego, después que eso tenga lugar, y hay gran confusión ocurriendo a causa de la guerra, entonces el cuarto sello es abierto. Siempre sigue de esa manera. Cuando sea que hay guerra, hay carencia de todo, la gente muere, así como animales. Eso es lo que va a pasar aquí. Sigamos leyendo, verso 7. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz de la cuarta criatura viviente decir, ven y mira. Y miré, y he aquí, había un caballo pálido, y el nombre de aquel sentado sobre él era muerte. Y la tumba lo seguía, y autoridad les fue dada sobre un cuarto de la tierra, para matar con espada y con hambre y con muerte y por las bestias de la tierra. Todos ellos van a parecer chivos expiatorios. Aquellos de nosotros, quienes somos verdaderos cristianos, quienes no fuimos a un lugar de seguridad, y puede solicitar la farsa del rapto, porque millones y millones de personas creen muchas mentiras. Y reto a todos allá afuera, Si está escuchando esto y cree que estoy loco, quiero que tome su Biblia. Quiero que la abra y se pregunte, ¿cuántas mentiras creo? Comenzaremos con dos. Número uno, el domingo. Número dos, los festivos. Esos son satánicos, no son de Dios, y no pueden ser hechos rectos. Entonces, ¿usted guarda esos? ¿Le miente a sus hijos? ¿Sus pastores, sacerdotes y líderes religiosos le mienten? ¿A quién va a culpar cuando esto pase? Vaya al espejo y vea quién es el culpable. Luego, los cristianos. Nosotros somos los que causamos esto. Somos los culpables, dirán. Sigamos leyendo, verso 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi bajo el altar de las almas de aquellos que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y ellos clamaban con una fuerte voz diciendo: ¿cuánto tiempo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre sobre aquellos que viven en la tierra? Eso es en visión, para mostrar lo que va a pasar. Es por eso que necesitamos, en verdad, colocar nuestro corazón y mente para ser fieles y leales hasta el fin. A pesar de todo lo que sale, no sabemos si vamos a ser martirizados o no. Cuando esto comience, no podemos pararlo. Sigamos leyendo en el verso 11. Dice: y ropas blancas les fueron dadas a cada uno de ellos, y se les dijo que deberían descansar un corto tiempo aún, hasta que fuera cumplido, que ambos, sus consiervos y sus hermanos, también fueron asesinados, exactamente como ellos lo habrán sido. Después que intentaron esta purga, deshacerse de todos aquellos quienes de verdad creen en la Biblia, los únicos vivos en la carne en aquel tiempo serán aquellos en un lugar de seguridad, los pocos que sean. Tan solo puedo decirle esto: todos aquellos evangelistas y líderes en las iglesias de Dios, mejor que se arrepientan de su vanidad, porque ustedes no van a estar allí. Ustedes no van a gobernar sobre los hermanos en dureza y maldad y podredumbre, en la forma que tienen las congregaciones de las que son responsables. Entonces, estén preparados. El verso 12 es un cambio completo. Esto va a venir del cielo, va a ser poderoso y va a ser un testimonio para todo el mundo. Leámoslo, verso 12, dice: y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como una higuera hecha sus últimos higos. Cuando es sacudida por un viento poderoso. Y aquí viene el cambio, leamos. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel que está siendo enrollado. ¿Cómo va a ser esto? Dios el Padre y Jesucristo van a mostrar su poder y la grandeza de lo que están haciendo cuando esto llegue. Como veremos, esta es la primera parte del regreso de Cristo a la tierra, lo cual llamaremos fase 1. Sigamos leyendo. Y toda montaña e isla fue sacada de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes. Y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas, y decían a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de quien se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Entonces ellos saben que está viniendo, pero rechazan arrepentirse. Sigamos leyendo. Porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién tiene el poder de estar de pie? ¿Puede alguien pararse en contra de Dios? ¿Puede alguien levantar su mano y decir, Dios, estoy deteniendo lo que estás haciendo, no me gusta lo que estás haciendo? ¿Cuánto tiempo cree usted que esa persona estaría viva? ¿Y cuál es este evento? Jesús habla en verdad de esto en Mateo 24, como una de las señales de su venida. Pare y piense en eso por un minuto. Los cielos se enrollan como un rollo. Todos van a ver los cielos diferentemente de lo que veían antes. Vayamos por un momento a Mateo 24. Mateo 24, y leamos justamente en el verso 24. Mateo 24, verso 24, dice así: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, aún a los elegidos. Es por eso que tiene que saber, es la verdad. No si un milagro ocurre o no. Esa no es la prueba. La verdad lo es, porque Satanás puede hacer milagros. En el día de juicio van a subir y decirle a Jesús, hicimos esto, aquello y lo otro. Y él dice, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Y esto es en el lago de fuego. Sigamos leyendo. Verso 26. Por lo tanto, si ellos les dicen, vengan y vean, él está en el lugar desolado, no vayan. Vengan y vean, él está en las cámaras secretas, no lo crean. Porque como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así será la venida del Hijo de Hombre. Esto es muy claro. Esto tiene lugar después que los cielos son enrollados como un rollo. Este va a ser un evento asombroso. Va a ser algo contra lo que el mundo va a pelear y no entenderá. Va a ser tremendo en verdad. Esto es llamado la señal del Hijo de Hombre. Luego, el verso 27 es un verso introductorio. Los detalles de esto son explicados después. La Biblia hace esto en muchas cosas y en muchas formas diferentes al resaltar las partes importantes de la Biblia, de modo que todo fluye a partir de allí. Luego llegamos al verso 29, donde dice, leamos, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. ¿Y no es esto lo que vimos con la apertura del sexto sello? Sí, sigamos leyendo, verso 30. Y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán, y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y devolvámonos al verso 27 para que entonces entendamos, donde dice, verso 27, porque como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así será la venida del Hijo de Hombre. Entonces, ¿qué va a pasar cuando los cielos son enrollados como un rollo? Van a ver un segundo sol que los va a asombrar. Es interesante que este falso profeta sale hablando de un planeta que va a destruir la Tierra. Ni siquiera sabe de lo que está hablando. Cristo va a mostrar quién es Él, lo que es Él, y que Él es Dios. Él no va a salir con alguna idiotez. Él está regresando. el poder de los cielos siendo enrollados y esa gran estrella brillando, que brilla desde el oriente al occidente. Eso será así por un año completo. ¿Cómo lo sabemos? Pase ahora a la siguiente pista.